Libro de Jonás, capítulo 4, versículo 11. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. El título de este sermón de la mañana es Una gran manifestación de piedad. Necesitamos contexto, así que presten atención. Vamos a ver si podemos abarcar y que sea lo más claro posible, ¿no? Tal vez no estamos muy familiarizados con el libro de Jonás, así que presten mucha atención para que podamos aprender juntos. El libro de Jonás es el más agradable de leer entre todos los profetas menores. Algunos lo consideran un relato histórico, mientras otros lo ven como una historia simbólica. La referencia de Jesús con respecto al libro de Jonás nos indica que Jonás fue una narración histórica. Y ahí voy a mencionar Mateo capítulo 12, versículo 38 en adelante. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y luego dice el verso 41 de Mateo 12, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí, dice el Señor Jesucristo, aquí, más que Jonás, en este lugar. Claro, ¿quién estaba ahí? Hablándole a la nación judía. Jesús. Jesucristo, el cumplimiento. Por eso él dice, aquí hay más que Jonás. Cuando el Señor Jesucristo hace referencia del profeta Jonás, está diciendo que Jonás fue una narrativa histórica. No fue un cuento de fábulas. No fue algo simbólico, que la ballena, que no sé cuánto, que esto, que lo otro, que lo vomitó el gran pez. No, no, no. Fue algo real. La evidencia del Señor, de la predicación del Señor Jesucristo, en cuanto a Jonás, lo deja de esa manera claro para nosotros. No debe haber problema para nosotros de saber que Jonás es un libro histórico, narrativo. Con esto en mente, debemos también decir que el libro, sí, muchos lo consideran, como dijimos en un principio, es agradable de leerlo, son 4 capítulos, es corto, es un libro corto, pero se diferencia de los demás libros proféticos porque cuenta la historia del profeta y no tanto las profecías del profeta. Es interesante, habla más del profeta, habla más de él. Como un profeta de las 10 tribus del norte de Israel, Jonás comparte su contexto histórico con el profeta Amós. Para los que estamos un poco más familiarizados con el Antiguo Testamento, Jonás aparece en un tiempo donde todavía está el reino del norte, Israel, 10 tribus, y abajo está el reino del sur, Judá. Jonás era un profeta para Israel, el reino del norte. Y está junto con el profeta Amós también, que ustedes también tienen ahí en la categoría de la Biblia donde dice profetas menores. El propósito de este corto libro es mostrar la inmensidad de la gracia de Dios, manifestado en el mensaje de salvación para todos los pueblos. Y como ustedes van a ver, esto es una gran lección para la iglesia de hoy. Es una gran lección. Así que vamos a iniciar con esta corta introducción. Vamos a irnos al capítulo 1, verso 1. Vaya conmigo para que no se vaya perdiendo. ¿Cómo inicia todo? Inicia a través de una comisión. Dios comisiona al profeta Jonás. Le da una misión. Le dice algo. Jonás 1:1 dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, versículo 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Aquí vemos claramente, Jonás, el profeta, fue enviado por Dios para pregonar, proclamar, dar un mensaje a la gran ciudad de Nínive, un mensaje de juicio. Y el versículo 2 dice, porque la maldad de los ninivitas era muy grande delante de Dios. Es extraño realmente que un profeta de Israel pregone juicio en una ciudad pagana. Está lejos de la Tierra Santa, como la conocemos hoy, está lejos Nínive. Ya Nínive no existe el día de hoy. Pero en ese tiempo, una ciudad esplendorosa, importante, grande, fue fundada, si no me equivoco, por Nimrod. Allá cuando en Génesis habla, una de las primeras ciudades que se establecieron era precisamente la ciudad de Nínive. Era la capital del imperio asirio, un imperio grande. Pero es interesante que esta ciudad o el pueblo, los ninivitas, se los conocían porque eran crueles, eran sanguinarios, cometían atrocidades contra los pueblos que conquistaban. Si usted pudiera tal vez hoy pensar en algunos pueblos allá de Asia Menor, ¿no? Pueblos que realmente son crueles. Y yo creo que esa crueldad en parte Latinoamérica está viviendo hoy con todas las cosas que están pasando. Bueno, imagínese a gente así cruel, sanguinaria, que torturaban a los pueblos que invadían. El imperio asirio creció grandemente, grandemente, un pueblo muy, muy poderoso, y en los tiempos de Jonás era un tiempo donde tenía mucha mayor esplendor. La capital de todo el imperio asirio era Nínive, precisamente, era Nínive. Así que, qué extraño que Dios envíe a un profeta a un pueblo cruel, pagano, idólatra, muchos ídolos tenían, inmoral. Yo creo que ninguno de nosotros en ese tiempo osaría por entrar en esa ciudad. Una ciudad cruel. Ciudad que fue finalmente destruida 150 años después de Jonás. Al final fue destruida Nínive. Y el imperio asirio desapareció. El imperio asirio se extendía por lo que hoy es Irán, Irak, todas esas regiones donde están los ríos Éufrates. Hay otro río más que se me va el nombre ahorita. Bueno, ¿cómo respondió el profeta ante esta comisión? Allá, el Tigris. Tigris y el Éufrates, ya me acordé. ¿Cómo respondió el profeta ante esta comisión? Bien. Versículo 3, léelo conmigo, Jonás 1.3. Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, dice ahí, lejos de la presencia de Jehová. ¿Cómo respondió el profeta? Uno se espera que el profeta responda a Dios, porque el profeta era la voz de Dios. La manera en que Dios hablaba a los padres y a los antiguos era por los profetas. Hoy, dice Hebreos capítulo 1, nos habla por medio del Hijo. Tenemos las Escrituras. Pero en ese tiempo se hubiera esperado que Jonás responda a la voluntad de Dios. ¿Pero qué hace? Se va al lado contrario. En vez de ir a Nínive, se va a Tarsis. Era el lugar contrario. Y el texto es claro en decir que huye lejos para huir de la presencia de Jehová. Huir. ¿Qué razón tendría Jonás para huir de la presencia de Jehová? Versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una gran tempestad, tan grande que se pensó que la nave se partiría. Y los marineros tuvieron miedo, versículo 5, y cada uno clamaba a su Dios, y dijeron cada uno a su compañero, venid, versículo 7, me salto al 7, y dijeron cada uno a su compañero, echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este gran mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre quién, sobre Jonás. Sobre Jonás. Versículo 10, y aquellos hombres temieron en gran manera y dijeron, ¿por qué has hecho esto? Le dicen a Jonás, porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él mismo se los había declarado. Es interesante lo que sucede. Es interesante, por un lado, ver la actitud de Jonás para ser un profeta de Dios. Pero también, por otro lado, ¿cómo se cumplen los propósitos de Dios trazados soberanamente? Te pregunto yo, ¿Dios cumple sus propósitos trazados? Él lo va a hacer. Esa tempestad se levanta con un propósito. ¿Nos dice esto algo a nosotros cuando no hacemos lo que debemos hacer según la voluntad de Dios? Es interesante esa pregunta. Porque si Dios tiene trazado algo y Dios tiene establecido algo para cada una de nuestras vidas, Dios va a cumplir sus propósitos. Dios está tratando con un profeta. Pero al mismo tiempo también, sí, es interesante ver cómo Dios, Él, al final, Él cumple su voluntad. ¿Quién puede huir de la presencia de Dios? ¿Quién puede escapar de la presencia del Señor? Si el Señor está en todas partes, y no solo eso, está también dentro de tus propios pensamientos, y Él conoce tus pensamientos. Así que si sabes que Dios te manda por su palabra a hacer algo, lo mejor que podemos hacer es obedecer su voluntad. ¿Está claro eso? Es obedecer su voluntad. Al final, Él es Dios. Y nosotros sencillamente somos sus siervos, somos sus esclavos. Jonás, es interesante que él no responde de esa manera, pero Dios tiene que hacer un trato especial. Y también es interesante o es llamativo ver cómo Dios usa a unos marineros. Muchas personas dicen que este libro es un libro de contrastes extraños, porque se entiende que un profeta no necesita responder a Dios y no necesita mostrar rebeldía. Y se espera que los marineros sean personas duras, sean personas crueles, así como cuando usted ve la película de los piratas, ¿no? ¿Quién se espera que un pirata, que un marinero sea una persona amable? Pero aquí resulta que los marineros, ellos toman una actitud que no se espera uno precisamente de estas personas. Ellos comenzaron cada uno tenían miedo por lo que estaba pasando, echaron suertes y la suerte cae precisamente sobre Jonás. Y Jonás les dice precisamente que él había sido un enviado de parte de Dios y estaba huyendo de su presencia. Por eso el versículo 10 dice que los hombres temieron en gran manera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían, los marineros, que Jonás huía de la presencia de Jehová. Ahora, el versículo 7, léalo conmigo, Jonás se presenta como un profeta de Dios, cuando es descubierto. Es interesante, ¿no? Echan suertes, versículo 8, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Y el versículo 9, mire lo que dice. Él les respondió, yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Esto parece realmente contradictorio. Porque si teme a Dios, ¿qué hace huyendo de la presencia de Dios? ¿Qué hace? Es como muchos de nosotros en nuestras vidas. Podemos decir que tememos a Dios y queremos hacer su voluntad, pero muchas veces nos encontramos yendo en una dirección contraria a la que Dios nos quiere mandar. A veces no nos damos cuenta y Dios tiene que obrar tal vez de formas que nosotros no entendemos. ¿Qué hace un profeta de Dios huyendo de la comisión dada por Dios? Versículo 10, aquellos hombres temieron y ¿qué es lo que sucede? Bueno, Jonás les dice que, en la historia, que lo echen de la nave al mar, para que todo se calme. Ellos definitivamente no lo iban a hacer, tenían temor, pero el versículo 14, léelo conmigo, dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos, se comprometieron con Jehová. No se esperaría esto realmente de este tipo de personas. Aquí está la mano poderosa de Dios obrando como Él quiere, mostrando algo al corazón de este rebelde profeta, que se parece mucho a nosotros. Se parece mucho a nosotros. Yo les pregunto, ¿despertó toda esta situación el corazón de Jonás? Él dijo, a lo mejor, si estos hombres impíos terminan adorando a Dios. ¿Yo qué hago huyendo de la presencia de Dios? ¿Ustedes creen que Jonás hizo eso? No, Jonás fue echado al mar. Y lo próximo que vemos, el versículo 17, Jonás 1:17 dice: pero Jehová había preparado un gran pez para que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Parece que fue necesario para este profeta hacer esto. Capítulo 2, versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Oró. Y ahí está toda la oración de Jonás. Versículo 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Mire esto. Jonás no fue digerido por este gran pez. Dios rescató a Jonás prácticamente de la muerte. Y esta fue una parte de la señal de la que habló el Señor Jesucristo, que daría a la generación incrédula que el Señor Jesucristo estaba predicando en su ministerio. Ahí recordemos Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, este capítulo 1 y el capítulo 2, que está la oración, que no la vamos a poder revisar por tiempo, Jonás oró desde el gran pez, estando prácticamente muerto, y Dios en su misericordia hizo que el pez lo vomitara en tierra. Dios. Mire todo lo que tiene que pasar, todo lo que tiene que acontecer para que el profeta pueda ser fiel a la voluntad de Dios. No lo vea Jonás tan lejano, mírelo como muy cercano a nosotros, porque así somos nosotros. Así somos. No respondemos solícitamente a la voluntad de Dios. A veces nos rehusamos más de alguna vez, y a veces tenemos que experimentar cosas que son desagradables, y el Señor está llamándonos una y otra vez. Una y otra vez. Sí, el profeta tenía una comisión dada por Dios directamente. Así como el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros en nuestra vida, en lo personal, nos ha dado también, por medio de su voluntad, nos ha mostrado lo que debemos de hacer. Anda, pasa tiempo con tu familia, predícale a tus hijos, predícale a tu esposa, convierte a tu familia, sé un buen testimonio para tu familia, sé un buen testimonio para las personas que te conocen, sé un buen testimonio para los santos en la iglesia, congrégate, acércate para la oración. Muchas situaciones que a veces no respondemos favorablemente. Y en el fondo, claro, desvirtuamos a Dios. ¿En qué sentido? Es que no le estamos dando gloria a nuestro Dios cuando nosotros no obedecemos la palabra del Señor. Cuando obedecemos la palabra del Señor, glorificamos a Dios. Cuando desobedecemos a la palabra del Señor, no le estamos dando gloria a nuestro Dios. Y qué bueno que el Señor tenga misericordia con nosotros de llamarnos una y otra vez y otra vez. Pero regresando acá, porque aquí algo que va a suceder, hay una segunda oportunidad. Hay una segunda oportunidad. ¿Y qué esperaría usted de Jonás? ¿Obedecería al Señor ahora? ¿O se mostraría todavía rebelde? Vamos a ver Jonás capítulo 3, versículo 1. Vino palabra del Señor por segunda vez. Por segunda vez a Jonás el profeta. ¿Y qué le dice? Versículo 2. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad. Una ciudad grande, no solo físicamente esplendorosa, sino porque era una ciudad importante en ese tiempo. Ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Versículo 3. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad sumamente grande, de un recorrido de 3 días de camino. Grande. Una ciudad grande. Al final dice que tenía más de 120 mil habitantes. Es interesante que ahora Jonás puede responder. Jonás puede mostrar solicitud. No vemos que Jonás muestre ahora resistencia. Versículo 4. ¿Y cuál es este mensaje, no? Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era el mensaje. Ese era el mensaje. Vino Jonás y comenzó a entrar en la ciudad y a predicar el primer día. El relato no dice si predicó todos los días, solo dice que no podemos decir si predicó todos los demás días, pero se entiende que el mensaje era uno solo. De aquí a 40 días, Nínive será asolada, destruida. No tuvo temor de los crueles y atroces ninivitas, pues ya Dios lo había comisionado de una forma especial. Ya Dios lo había preparado para enfrentarse a esta ciudad, a estas personas, a estas gentes. Si Jonás hubiera estado todavía enredado en sus pensamientos más carnales, terrenales, tal vez habría esperado 2 o 3 días, pero vemos que realmente comienza a ejercer su oficio por medio de la comisión que Dios le había dado. Ahora sí, obedece. Es importante entonces la solicitud o la prontitud con la que respondemos muchas veces a Dios. Considerando lo que pasa, yo les pregunto, ¿es importante que respondamos con solicitud, que respondamos con prontitud? Déjame decirte que la solicitud, ser solícito, es decir, la prontitud con la que respondemos a Dios, habla mucho de nuestra profesión de fe, habla mucho. Hay personas que a veces pueden estar en la iglesia años y años y años y sencillamente ser muy pasivos en cuanto a las cosas de Dios, no están involucrados en las cosas de Dios, no están involucrados, no les interesan las cosas del Señor. Si vienen a la iglesia es porque los traen. Si vienen a la iglesia es porque no les queda otra cosa que hacer. Pero no es realmente un involucramiento. No temen a Dios. Y viven así. Pueden pasar años y años y años y viven de esa manera, sin ningún compromiso al Señor. No hay involucramiento, no quieren saber de las cosas de Dios. Yo creo que se parecen mucho al rey Herodes cuando le escuchaba a Juan el Bautista. Le gustaba escuchar a Juan el Bautista, pero nunca creyó en el mensaje del Evangelio. Le gustaba tenerlo. El rey Herodes se podía sentar en primera fila a escuchar a Juan el Bautista proclamar, pero nunca se convirtió. Nunca se convirtió. Entonces, la prontitud con la que respondemos a Dios, la solicitud con la que respondemos a Dios, dice mucho. A ver, piensa tú por un momento, ¿no? Como papá, padre, mamá, le dices algo hasta tus hijos son pequeños, ¿qué esperas? ¿Que tus hijos respondan de qué forma? Respondan de inmediato. Y si son más grandes, que respondan también de inmediato. La prontitud y la solicitud con la que se da la respuesta está diciendo mucho del temor y la reverencia que una persona puede tener a Dios. Podemos nosotros llenarnos de slogans, de frases muy bonitas y célebres, pero si no respondemos solícitamente a la voluntad de Dios, entonces estamos mostrando que somos perezosos, que realmente no estamos creyendo lo que debemos de creer, que realmente, sencillamente, estamos más acostumbrados a cumplir normas y cuestiones externas y ceremonias, pero a la hora de la hora no respondemos con solicitud. Ahora tenemos al profeta respondiendo solícitamente. Y con respecto al mensaje, este mensaje es sencillo. Aquí no hay adornos retóricos, no hay una introducción suave como para decir, bueno, si les voy a decir, yo pienso como Jonás, ¿no? Si yo voy a llevar un mensaje de juicio, como que voy a ablandarlo un poquito, ¿no? Para que no duela tanto, para que no me tomen como enemigo. No vemos que Jonás utiliza adornos en cuanto a la comisión del mensaje que Dios le había dado. No presenta su entrada con ningún fino despliegue de palabras. El mensaje era sencillo, era simple, directo. Recuerden esto. Lo que decía en el capítulo 1, verso 2, que había subido la maldad de la ciudad de Nínive delante de Jehová. Así que, ¿cuán desagradable debe haber sido su mensaje para los ninivitas? No los condujo gentilmente a Dios, sino que los amenazó con la destrucción y parecía no haberles dado ninguna esperanza de perdón. Parecía no haberles dado ninguna esperanza de perdón. ¿Cuál era el mensaje? No se olviden. De aquí a 40 días, Nínive será asolada. Ese era el mensaje que tenía que proclamar. Y era una proclamación. Es decir, era un heraldo. ¿No lo hacía? Voz en cuello. Voz fuerte. ¿Cuán desagradable mensaje? ¿Qué piensas tú? ¿No podemos suavizarlo? ¿No podemos hacerlo más, menos fuerte? ¡Qué fuerte proclamación! ¿Recuerdas el mensaje del profeta Isaías en el capítulo 1, verso 19? Si quisieres y oyereis y comeréis el bien de la tierra. Y luego dice en el versículo 20, Isaías, el profeta Isaías. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Esto es un mensaje suave? O la proclamación de Juan el Bautista. Ahí en Lucas capítulo 3, versículos 7 y 8. Y decían las multitudes que salían para ser bautizadas por él. ¿Qué les decía? Oh, pequeños gusanitos, no. Oh, generación de víboras. ¿Quién los enseñó? ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué proclamación? Oh, no, no, no. Nuestro Señor Jesucristo fue más, mucho más amigable. Sí, Él era amigable porque Él estaba con prostitutas, pecadores, gente de mal vivir. Veía a las multitudes como ovejas sin pastor. Pero su mensaje. ¿Recuerdas ahí precisamente cuando estaba predicando, proclamando y la gente no creyó en él? En Nazaret, no creyeron. Y no, si este de aquí no es el hijo del carpintero. Pero si lo vimos chiquito corriendo y ahora viene hablando de arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego el Señor ahí en Mateo 11, 23 dice, proclamando abiertamente, no, y tú Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido Sodoma hasta el día de hoy. Mira, es un mensaje duro a una ciudad que no se convirtió a la proclamación del Señor. No, Capernaum, que te exaltas, oh, qué ciudad, ¿no? Esplendorosa, pero no quiere escuchar el Evangelio. Es incrédula, serás abatida hasta el Hades, serás llevada hasta lo fondo, hasta lo profundo de la condenación. ¿Qué del mensaje de Pablo? Ahí en Romanos capítulo 2, versículo 3 en adelante. Es una proclamación que va directo a los corazones de las personas que dicen, no, 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 yo estoy bien en lo que estoy haciendo, no necesito hacer nada más. Mira lo que Pablo dice en Romanos capítulo 2, versículo 3. Y tú piensas, oh hombre, tú que juzgas a los que hacen tales cosas y tú haces las mismas cosas, tú piensas que vas a escapar del juicio de Dios. Y el capítulo 1 de Romanos, recuerden toda la lista de pecados, ¿no? Inmorales, codiciosos, mentirosos, aborrecedores de Dios, desobedientes a los padres, toda esa lista de pecados. Y claro, el religioso señalando, oh, esa gente pecadora, yo nunca hago esas cosas. Y Pablo les dice, ¿tú piensas que escaparás del juicio de Dios? Menosprecia las riquezas de su bondad, de su paciencia, ignorando que su bondad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, atesoras ira. ¿Por qué? Porque estás menospreciando la bondad de Dios. Estás menospreciando su benignidad que te guía al arrepentimiento. Pero eso sí, puedes señalar los pecados de todos los demás. Pero tú mismo no ves tus propias faltas. No ves tu falta de solicitud para responder a la obra de Dios. Quiero que entiendas, por favor, que hay pecados de comisión y hay pecados de omisión. Cuando un creyente se sienta a escuchar el mensaje de Dios y dice amén a todo, pero luego no obedece a la voluntad de Dios, está cayendo en transgresión y en pecado. Está pecando delante del Señor, cometiendo pecados precisamente de omisión. ¿Por qué razón? Porque aquel que ha sido transformado por la gracia de Cristo va a responder solícitamente al mensaje del Evangelio. Va a responder prontamente. Podemos también mencionar a Juan, el evangelista, Cuando dice precisamente, es precioso poder mencionar Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el mismo Juan dice en el versículo 36, aquel que cree en el Hijo tendrá la vida eterna, pero aquel que rehúsa creer en el Hijo, ¿qué es lo que verá? La ira de Dios. Esto no es un mensaje suave. Está hablando de ira, está hablando de condenación. Claro, el mensaje de Jonás era directo. Era un mensaje sencillo, simple. Pero era un mensaje que realmente tiene que haber conmocionado a esas personas. De tal forma que podemos ver la respuesta en el versículo 5. Léalo conmigo, Jonás capítulo 3, versículo 5. Si tú piensas que se puede despreciar esta forma de proclamación, mira lo que dice el versículo 5, dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Eso de cilicio es, mostraron es arrepentimiento. Vestirse de cilicio es vestirse con ropas ásperas para mostrar arrepentimiento. Se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Versículo 7, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Versículo 9, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo la proclamación del mensaje de Dios? Pero ¿te has puesto a pensar, esta nación pagana, esta ciudad llena de sanguinarios, se arrepiente? ¿Y qué hace el profeta proclamando a personas que para nosotros, yo te aseguro, para todos nosotros debieran estar condenados en el infierno? Pero ¿no está avergonzando Dios a su pueblo? ¿No son paganos los que responden en arrepentimiento? ¿No son paganos? Estas palabras que te menciono del Señor Jesucristo muestran ese gran dolor. Cuando Él decía, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como lo hace la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿Cuántos profetas fueron apedreados, muertos, aserrados por el pueblo de Dios, la nación de Israel? Y aquí tenemos a un montón de paganos arrepintiéndose ante la proclamación de Jonás. Si tienes dudas de que esta gente se haya arrepentido, ¿hay aquí un verdadero arrepentimiento? ¿Hay evidencias de un verdadero arrepentimiento, de que se convirtieron al Dios de Israel? Mira el versículo 5. Dice claramente, Jonás 3:5, los hombres de Nínive creyeron a Dios. Creyeron a Dios. Y el versículo 6 dice que el mismo rey se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos reales y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Son señales de un arrepentimiento. No son cosas ocultas que se hacen. Están dando a entender arrepentimiento. Y el rey hace proclamar un edicto donde todos también hagan lo mismo. Y él les dice, clamen a Dios, versículo 8, clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino. ¿Quién sabe? Dice el versículo 9, si Dios apartará del ardor de su ira. Dios se apartará del ardor de su ira contra nosotros y no pereceremos. Hay evidencias aquí de un arrepentimiento verdadero. Ahora yo te pregunto, ¿por qué la iglesia de hoy hace menos que esto? Si se reúnen, no lo hacen para pedir y orar al Señor. No, se reúnen solamente porque es bueno pasarla bien y conocer la vida de los hermanos. Hoy en algunos lugares todavía, qué mejor tiempo para hacer negocios. Y si no oran, ¿cómo entonces se abrirá la puerta para la proclamación del Evangelio? La iglesia debe estar orando para proclamar el Evangelio. ¿Acaso no es la comisión que el Señor mismo ha dado? Él no dijo, id y hacer discípulos. Él mismo no proclamó el Evangelio. No lo hicieron sus apóstoles. No lo hicieron sus discípulos. ¿Y la iglesia? La comodidad está en las sillas. La comodidad está en un buen lugar, tal vez con un buen aire acondicionado. ¿Para qué moverse? ¿Para qué hacer más? ¿Por qué la iglesia hace menos? Y si se reúnen para orar, no lo hacen bien, porque no están orando para la proclamación del Evangelio. No están orando para que Dios abra puertas, para que el mensaje pueda llegar. ¿No nos parecemos mucho al profeta Jonás? O sea, lo que falta es que nos pongan un letrero que diga a Tarsis, y toditos nos encaminamos a Tarsis. Todos nos vamos a Tarsis. No, yo no quiero. No quiero saber de la proclamación. Y si se animan a evangelizar, si la iglesia se anima a evangelizar, no lo hacen correctamente, porque al final no hablan de la cruz, no hablan de la obra de la cruz, no hay proclamación de la cruz, no hay la necesidad del arrepentimiento para con Dios, no, el mensaje se diluye, no, el mensaje es muy, muy suavecito. Porque no hay que ofender a las personas. No estoy diciendo, hermanos, que vayamos es a dar latigazo a todos, pero la proclamación bíblica es esta. No estoy diciendo que no seamos amigables, por favor. Vayan a malinterpretarme, a veces el pastor quiere que vayamos y ustedes son... No. Ustedes son de lo peor, inmundos, idólatras, no. Hay siempre un mensaje de ruego. Hay un mensaje de ruego, de proclamación. Es un mensaje urgente. Parece ser que el mensaje dado por Dios para algunos es muy fuerte, y entonces hay la necesidad de ablandarlo, de simplificarlo. Pero hay una lección más importante, y voy a hacerlo rápido para aprovechar los últimos minutos. Dios tiene una lección más para el profeta Jonás y también para nosotros. Versículo 1, capítulo 4, léelo conmigo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Por qué? ¿Por qué se enojó el profeta después de haber proclamado el mensaje? ¿Qué pasó? Versículo 2. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Es antes que me trajeras, ¿no es esto? Por eso me apresuré a oír a Tarsis. Porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Versículo 3, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Mira, es interesante lo que el profeta revela. Ahora el profeta dice, ¿por qué huyó de la presencia de Dios? ¿Sabes por qué huyó de la presencia de Dios? Por la misma razón que tú y yo, cuando escuchamos a muchos las maldades y sus pecados, señalamos, pero no vamos a procurar en ellos un arrepentimiento. Te lo voy a decir de otra forma. Hoy en esta sociedad hay gente que cuando hace cosas horrorosas, cosas perversas, todos nosotros lo que queremos es que se mueran y que reciban condenación y que nunca salgan de la cárcel y que sean condenados de por vida. Y si es posible, como les dije en un principio, la pena de muerte. Yo les pregunto, eso es lo que la forma en que responden las personas muchas veces. Pero yo te pregunto a ti, ¿tú estás haciendo algo diferente? ¿Tú estás haciendo algo diferente? Es decir, pastor, vamos a reunirnos en la iglesia y a clamar por esta sociedad. Vamos a clamar por todos esos criminales. Vamos a clamar por todos esos sicarios. Por todos aquellos ladrones, homicidas, que han hecho cosas tan crueles, sobre los cuales vendría mal sobre nosotros. Vamos a orar, a clamar juntos. Vamos a orar para clamar y para que en lo poco que podemos hacer podamos llegar por lo menos a los más cercanos a nosotros. Pero hagamos algo. Esa es una opción bíblica. La otra opción más fácil es decir, pastor, oremos para que de una vez les caiga la justicia y sean condenados. Pero yo les aseguro que no nos moveríamos para proclamar su evangelio. Que no nos moveríamos para anunciar el evangelio de Jesucristo. No lo haríamos. ¿Saben por qué? Porque estamos cómodos. Estamos tan cómodos que es más fácil tomar la actitud de Jonás. Oh Señor, yo sabía que tú eres misericordioso. Por eso estoy enojado. Esa gente, esos ninivitas, esos sanguinarios, esos atroces, esos que matan a las demás naciones y que cometen actos crueles, deberían morir. Pero tú me has mandado a orar por ellos. Me has mandado a clamar por ellos y decirles que va a haber juicio. Y se arrepintieron. Y Jonás se sienta precisamente, ya no tenemos tiempo para ver todo, Jonás se sienta fuera de la ciudad para ver qué sucede. ¿Saben qué? Para ver si Dios cambia de parecer y condena a la ciudad. Y mientras Jonás está esperando y está realmente enojado con Dios, está enojado con Dios. Dice que mientras él espera, él se hace un lugar para guarecer mientras espera lejos de la ciudad y crece un árbol frondoso, de tal manera que el sol no le da en la cabeza de Jonás. Y él está contento con su arbolito, como diciendo, estoy sentado en primera fila para ver cómo Dios aniquila a estos ninivitas. Pero pasa un día y luego, es interesante el relato, ¿no? Aparece un gusanito. Y el gusanito, es interesante, se come todo el árbol. ¿Qué gusano, qué hambre más voraz de este gusanito? Se come toda la calabacera, el árbol frondoso. De tal manera que al día siguiente, el profeta estaba prácticamente recontra que enojado, maldiciendo, ¿por qué ahora estaba tan cómodo aquí y ahora este gusano, este animal viene y me deja sin guarecerme del sol y estoy aquí enojado y deseando la misma muerte mía? Y miren esos últimos versículos, dice, leamos finalmente, dice, para poder tener el contexto, ahí, mira el versículo 8, Jonás 4:8. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un viento recio y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Versículo 9, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Por el árbol frondoso, ¿no? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y hay muchos animales? Yo te voy a decir una cosa, y esto para ir terminando. Así como Jonás, tú tienes tu calabacera. Tú tienes tu arbolito que te hace sombra. Tal vez tienes un gran trabajo. Tal vez tienes una gran profesión. Tal vez tienes títulos. Pero luego los pierdes en el momento menos pensado. Y sufres por estas cosas. Y te amargas, incluso altercas con Dios. Pero no estás viendo la compasión que Dios sí está viendo. ¿Ves acaso las almas que necesitan la proclamación del mensaje de Dios? ¿O estás centrado en tus propios intereses? ¿Estás más frustrado y amargado porque no te salen los negocios como quieres o no salen las cosas como tú las quieres hacer? Mientras tus ojos y tus sentidos están preocupados por las cosas de este mundo, al cual, déjame decirte, no perteneces, Dios sigue llamando una y otra vez a sus obreros para manifestar su clemencia y su misericordia. El Señor Jesús nos mandó una oración en especial. Orad, la mies es mucha y los obreros son pocos. Iglesia, ora para que el Señor envíe obreros a su mies. Pero tú estás más preocupado en la calabacera. Estás enojado porque no te salen las cosas de la tierra. Mientras Dios está pensando en salvar las almas, tú estás pensando en tus cosas. Y mientras la iglesia quiere evangelizar y la iglesia quiere orar, tú estás cómodo en tu comodidad. Oh, sí, sí, yo tengo muchas cosas que pagar, muchas cuentas que pagar, yo tengo muchas cosas que hacer, tengo planes que cumplir. Y Dios está mirando su mies. Hay necesidad. No hay palabra de Dios en Babahoyo, no hay palabra de Dios en Pedro Carbo, no hay palabra de Dios en Tres Postes. Y la iglesia está cómoda. Y la iglesia está cómoda. No, 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 a mí no me envíen, yo tengo tanto que hacer. Claro, te acostumbraste a tu calabacera. Te acostumbraste a estar ahí bajo la sombrita para que nada te haga daño. Mira, la crueldad de los ninivitas solo tenía una respuesta: juicio y castigo. Pero Dios espera que sus heraldos proclamen su misericordia para que estos crueles ninivitas se vuelvan de sus malos caminos. Es fácil señalar a los malvados, es fácil señalar a los perversos como lacras de la sociedad, como muchos le llaman, pero ¿quién les llevará el mensaje de la gracia salvadora de la cruz? Te pregunto, ¿quién lo hará? Ahí es donde entramos tú y yo. Ahí es donde entra la iglesia local para llevar esta comisión y no ser rebeldes como lo fue el profeta Jonás. ¿Y sabes qué? Y si Dios quiere transformar los corazones de los asesinos, de los ladrones, de los inmorales, de los corruptos, y dejar a los tibios espirituales en sus rituales con sus corazones endurecidos, a la final Él es Dios. ¿No le dijo a los fariseos, las prostitutas, los publicanos, los ladrones están delante de ustedes en el reino de los cielos? ¿Acaso no dijo el apóstol Pablo cuando habló precisamente de esto? Dios tiene misericordia de que Él quiere tener misericordia, y Él se compadece de quien quiere compadecerse. ¿Qué vamos a hacer? Iglesia, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta?